Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Viajes Unplugged. Hola, la mon amour.
¿Por qué hablas así tú? ¿Por qué hablas así?
Porque nos vamos a la ciudad de París.
¿Nos vamos a la ciudad del amor? ¿Del amour? ¿Quizá?
Ratatouille.
Ratatouille era de
Vaya
París.
Vaya película, Ratatouille, ¿eh?
Sí, no,
es
que sí.
Muy bonita, ¿eh?
Es preciosa.
Y es un rato que cocina. Pero luego está bastante guapa.
Claro,
¿eh?
Si el argumento te basas en eso.
Ya, pero es lo que ves.
Pero es verdad.
Es un rato que cocina.
No me interesa a nadie, la verdad.
Pero está guay.
Por cierto, el otro día quiero decir que en el vídeo de la semana pasada, creo que desde la otra, mi camisa estaba tan abierta que casi se me ve un pezón.
Bueno, es un
por eso,
a classic nipple.
Sí, un nipple. Hoy me la he abrochado un botón más. Bueno, ¿qué te parece?
Pero es que ahora la llevas correcta.
Ahora,
o sea, más el de medio de los chichos.
Que ojo, es que me salía,
si
que salía
Ibiza,
el nipple.
Si estuviéramos en Ibiza,
ya, lo
la
entenderías.
Terraza de Bora Bora, dices, hombre, pues
hombre,
igual
tampoco,
entiendo.
Tampoco garuleo, ¿no?
Oye, así que nada, vamos con el programa de hoy, bastante cargadito. Vamos a hablaros de un fin de semana en la ciudad de París. Vamos a haceros recomendaciones de chaquetas, en este caso, para vuestros viajes. Vamos a hacer un recopilatorio de los países más poblados del mundo. La verdad,
madre
que es una
mía.
Curiosidad bastante.
La India, seguro. La India.
La India es ya, uno de ellos.
Seguro.
Pero no está en el segundo puesto.
Y, hostia, pues nos vamos de los países más poblados del mundo a posiblemente una de las islas menos pobladas.
¿Qué es?
Que es La Palma. Vamos a visitar La Palma.
Y al final terminaremos con preguntas y respuestas, así que sí que hoy tenemos un programa muy variadito, no te lo puedes perder. Bueno, pues vamos allá, Juli, sin más dilación, vamos a comenzar como siempre hacemos una guía de viaje y vamos a tirar de un tópico, nos vamos a ir hasta la Torre Eiffel de París, una de las ciudades más bonitas, uno de los imprescindibles, y en este vídeo te hacemos el trabajo, lo que tienes que ver.
Sí, vamos a recorrer la ciudad de París a través de sus monumentos, de sus calles y sobre todo de sus museos, porque, claro, hay uno de los museos más importantes del mundo ahí en París, ¿eh?
Sí, vamos a comenzar precisamente por eso, visitas obligadas de la ciudad de París. Juli, vamos a hablar del Museo del Louvre, ubicado en el centro de París, fundado en 1793, una joya arquitectónica y sobre todo uno de los principales museos del mundo.
Sí, efectivamente, todo el mundo lo reconoce, ese museo, por la pirámide de cristal que se hizo en 1969. Es espectacular, dentro tiene, pues ya sabes, cuál es la obra pictórica que se te viene en la cabeza
la
cuando
Mona Lisa.
Piensas en el... Claro, claro.
Tengo un selfie yo con
la Mona Lisa, ¿cómo
la
se llama?
Gioconda.
La Gioconda, de Leonardo da Vinci. Y también está ahí la Venus de Milo, como escultura. Es visita obligada, si vas a París y no vas al Louvre, mal. Hay que ir sí o sí.
Sí,
hay
que es...
dos sitios, Louvre y Torre Eiffel.
Totalmente, que sepáis que hay más de 300.000 obras de arte, se exponen unas 35.000, la verdad que visita súper obligada. Vamos a continuar con otro museo, ya que estamos hablando de museos, hay otro que no puede faltar, como es el Museo de Orsay, una antigua estación de tren, y también deberías visitarla si vas a la capital francesa.
Sí, porque ahí hay pinturas impresionistas, esculturas, artes decorativas, hay de todo, y sobre todo lo que hay es más, es muy característica porque hay Renoir, Cézanne, son artistas típicos muy conocidos franceses que ahí podéis ver su obra.
Otro museo que no puede faltar en tu visita parisina sería el Centro Pompidou, arte moderno y contemporáneo. Siempre que hacemos un repaso de los principales museos, siempre hay una parte destinada al arte moderno, al arte un poquito más coetáneo por nuestra generación, y creemos que es de obligada visita.
Sí, ya sabes que a mí los museos de arte moderno a mí me encantan. Y en este caso podemos encontrar desde Matisse hasta Kandinsky, pasando por Picasso. Kandinsky, que tiene un cuadro, que yo lo tenía, que se llamaba Farbstudie Quadrate mit Konzentrischen Ringen.
¿Es el típico de Kandinsky? El blanco con cuadros amarillos,
no,
azules y rojos.
Sí, es un con redonditas, vale. Ese.
Es que, bueno, Kandinsky es el...
Bueno, lo tenía, pero...
El Kandinsky es el típico
de
para decir, esto lo hace mi sobrino.
Sí, claro.
Para hacer el típico comentario de cuñado, Kandinsky es el adecuado. Y ya que estamos hablando de museos, de lugares, también no podía faltar la joya de la corona parisina, la Torre Eiffel, visita obligada también... podéis subir, no hasta su totalidad, pero depende de lo que paguéis, podéis echar un vistazo. Es de obligada, tenéis que subir. O sea, inevitablemente ahora con el tema del COVID seguramente no haya mucha gente, pero si no, es uno de los monumentos más visitados del mundo, 300 metros de altura, y fue creado para la Exposición Universal de París.
Sí, el arquitecto fue Gustave Eiffel. Su construcción duró 2 años y os recomiendo fervorosamente, si vais y tenéis...
Fervorosamente, ojo, ¿eh?
Si tenéis ocasión de ir y si tenéis algo de dinero, ir al restaurante Jules Verne, que está en la misma Torre Eiffel, porque tiene unas vistas increíbles y se come increíble. Pero
si París ya es caro, no me quiero de imaginar el restaurante de la Torre Eiffel, pero oye, es una vez en la vida,
exacto.
Nunca sabes cuándo vas a volver a París, aunque París es una ciudad a la que volverás.
Que por cierto, si vais en invierno a la Torre Eiffel, es posible que os la encontréis congelada arriba, con nieve, porque yo me la he encontrado así.
Vamos a continuar, y en este caso vamos con el Arco de Triunfo. En gran parte de las ciudades, aquí en Barcelona tenemos uno, tenemos el Arco de Triunfo.
Pero sí, este no lo construyó Napoleón, ¿eh?
No lo construyó Napoleón, ni tampoco es tan espectacular, bueno, porque el de París es una locura.
El de París tampoco lo construyó él. Ordenó construirlo, pero no.
No le veo ya a Napoleón poniendo tochos.
No, la verdad que no.
La verdad que es espectacular. El Arco de Triunfo es uno de los símbolos de la ciudad parisina, y en este caso la Plaza Charles de Gaulle, 50 metros de alto, 45 metros de ancho, y como os digo, construido por orden de Napoleón Bonaparte.
Sí, además en la zona de abajo es muy conocida porque está el soldado desconocido, está enterrado allí y es de obligada visita. O sea, si pasáis por París tenéis que pasar por el Arco de Triunfo porque pasaréis, por huevos pasaréis.
Sí. Y en coches, digno de verla, porque una rotonda.
No, claro, es una rotonda, que entra directo a los Campos Elíseos, que ahora os hablaremos de ellos. Pero, vamos, si vais allí, tenéis que entrar, tenéis que ir sí o sí.
Y vamos a hablar precisamente de eso, de los Campos Elíseos. Espectaculares jardines y jardines a vuestra disposición. Seguramente será el sitio de París para poder dar un paseo largo y tendido. Es una de las principales avenidas. Ahora están haciendo el Tour de Francia, una de las imágenes icónicas, son los típicos sprint que acaban en los Campos Elíseos. Oye, que si hace buen tiempo, primavera, buena temperatura, es un paseito muy agradable.
Totalmente. Además, allí básicamente hay dos sitios para pasear. Uno es un parque del que os hablaremos ahora, y otro es los Campos Elíseos. Es disfrutar de andar un día para desconectar, ir un poco a cafeterías y sitios que hay por allí, que por cierto, paseando puedes aprovechar perfectamente para hacer un buen desayuno delante con vistas al Arco de Triunfo, porque allí, en los Campos Elíseos, en Arco de Triunfo es donde empieza la avenida de los Campos Elíseos.
Sí, es un paseo, ya veréis. Y sobre todo con París, armaos con vuestras mejores zapatillas, porque si tenéis intención de hacerla andando, que es casi imposible porque
es muy grande.
Es vastísima.
Aquí es lo contrario que lo que decimos alguna vez, que decimos...
Aquí no.
O sea, aquí
hay paseos que haréis porque hay cosas que están conectadas, pero preparaos para andar una auténtica
aquí
barbaridad.
Vais a andar mucho.
Vamos a continuar, Juli, vamos a pasar a un barrio que nos mola bastante, como es el Barrio Latino, el cual, dentro del Barrio Latino, además de que tiene un montón de rollo, aglomera diferentes monumentos y diferentes lugares que debéis visitar. Por una parte tenemos el Panteón, Jardines de Luxemburgo y, ojo, que llegamos a Notre Dame.
Sí, Carlos, además el Barrio Latino, la gente que no se piense que es latino porque hay mucha gente como latinoamericana o latina como nosotros. No es por eso. Es porque en la Universidad de Borgoña, que está en ese mismo barrio, antiguamente los profesores y los alumnos hablaban en latín.
Fíjate.
Y por eso es Barrio Latino.
Amigo,
no es porque pongan música salsa cada día.
Aquí no estaría nada mal.
Que no estaría nada mal.
Que seguro habrá un... Seguro,
algún despistado que se piensa que es latino por
y
eso.
Algún local de
y pone
de
bar latino.
De bachatita, algo habrá.
A lo mejor ponen música bachata, pero en latín.
Por ejemplo.
Esto no está inventado,
lugar
¿eh?
De gente de zona.
Esto edítalo. Gentum de zonum. Bórralo, ¿eh? Que no nos quiten la idea.
Vamos a ir poco a poco detallando del Barrio Latino. Tenemos Notre Dame, en este caso una catedral gótica construida entre 1163 y 1345. Lamentablemente, ya sabéis que en el 2019 se quemó su cúpula en gran parte de madera. Sigue en proceso de reconstrucción, pero la catedral de Notre Dame es una imagen icónica. Todo nos recuerda al jorobado de Notre Dame. película uh-huh. mítica de nuestra infancia, y una visita, vamos, vas a hacerte más fotos ahí que seguramente en ningún sitio de París.
Sí, sí. Está localizada en la Île de Cité y no es la única vez que la han restaurado. La verdad es que es una de las iglesias más restauradas de, no sé, de la historia, pero la han restaurado muchísimas veces. Y ya lo que le faltaba a la pobre era el incendio de
no sé
de
cómo
la
está, ¿eh? Hace días que no veo nada.
Yo creo que están bastante avanzadas las obras. Yo creo que sí. Pero van a tardar, ¿eh?, en arreglarla, ya te lo digo.
Vamos a continuar y en este caso vamos a llegar al Panteón, en este caso construido entre 1764 y 1790, de estilo neoclásico, y ojo, porque gente enterrada dentro, gente muy tope de gama, ¿eh?
Sí, sí, hombre, está Marie Curie, por ejemplo.
Por ejemplo.
Está, creo que estaba también Rousseau, Voltaire, también está.
Víctor Hugo.
Víctor Hugo.
Alexandre Dumas, que Alejandro tenemos aquí Dumas. La chuletilla.
Sí, tenemos la chuletilla de Alejandro Dumas. Alejandro elegante. Dumas, que sabes lo que escribió, ¿no?
Adelante.
Los Tres Mosqueteros.
Poca broma.
Por ejemplo. Poca broma, ¿eh? Y Marie Curie.
La penicilina.
Pues mira, ahí la tienes.
¿Sí?
Sí, sí. Muy bien.
¿Qué te ha parecido?
Tú.
¿Qué te parece? Continuamos con los jardines de Luxemburgo. En este caso es un parque de más de 20 hectáreas. Ojo, agárrate también para poder caminar, y en este caso durante la Revolución Francesa fue y se convirtió en una prisión.
Sí, y además es un sitio perfecto para lo que decíamos, ¿no? Pasear. Me he alejado del micro, ¿eh? Quizá no me han escuchado.
No pasa nada.
O sea, era un sitio perfecto para pasear, igual que los Campos Elíseos. Muy, muy agradable pasear por allí y descubrir las miles de cosas que hay, porque realmente vale muchísimo la pena. El palacio está allí, así que recorredlo sí o sí, obligado.
Muy bien, vamos a continuar. Y en este caso llegamos a Montmartre. Tenemos en este
Madre
caso...
Mía, pero tienes familia francesa, no me engañas. ¿Sí o no?
En este caso, Montmartre, población independiente hasta 1860, agarraos con esto, y ahí encontramos, por ejemplo, un barrio con bastante mala fama, porque había bastante cachondeito, y está el Moulin Rouge.
El Moulin Rouge, uno de los cabarets más conocidos, pues diría...
¿Del mundo?
No uno de los más, diría el cabaret más conocido del mundo. Si subís...
Después del Molino de Barcelona.
Después del Molino de Barcelona, que también es inmensamente conocido. Sí, sí. Y además, Carlos, en la parte de arriba del barrio de Montmartre, en la Place du Tartre, puedes encontrar muchísimos artistas callejeros que te van a vender sus obras, mm-hmm. Vas a ver cómo pintan ahí en directo, cafeterías, restaurantes, un ambiente muy, muy bohemio y muy, muy bonito, la verdad.
Y ya que estás por ahí, también una visita obligada, a mí es uno de los edificios que más me gustó de París, la Basílica del Sagrado Corazón, también tenéis que hacer una pequeña subidita para poder llegar hasta como encima de una pequeña colina, arquitectónicamente es muy bonita, podéis entrar, pero sobre todo mola mucho quedaros por la noche para poder ver el atardecer, creo que es uno de los sitios privilegiados para ver cómo cae el sol en la ciudad de París.
Sí, sí, además os viene de camino, es en el mismo barrio de Montmartre, así que es una visita también que si vais durante el día allí, es prácticamente podéis perder una mañana entera visitando Montmartre, su barrio y el Sagrado Corazón.
Bueno, vamos a continuar y estamos ya llegando casi al final, aún queda un poquito de las cosas imprescindibles de la ciudad de París. Cuando lleguéis ahí, llegaréis a una plaza enorme,
gigantesca,
con un obelisco que
gigante.
Flipas. Sí, sí. Y eso, en la Plaza de la Concordia.
Y ojo, 300 metros de alto, ¿eh?
Sí, sí, es una
bestialidad. Desde Luxor lo envió, creo que era el rey de Egipto en la época.
Ahí nos está.
Y le regalaron el obelisco. Y lo tienen ahí. Por si os preguntáis qué hace un obelisco egipcio en medio de una plaza, pues esa plaza, ese obelisco se lo regaló el rey de Egipto a Francia.
Y vamos a continuar con otra plaza, Yuri, como es la Plaza de Vendôme, una de las más famosas de París, y tiene en el centro una estatua ecuestre de Luis XIV.
Sí, sí, sí. Está rodeada, Carlos, esta plaza, si queréis gastaros la pasta rufa,
¿sí?
Está rodeada de tiendas de lujo.
De lujo, rollo Cartier, Chanel...
Todo. Realmente no me acuerdo cuáles son las que hay, pero es que... como los Campos Elíseos.
Primark.
Sí, sí.
Lefties.
Bueno, es que dicho así...
Claro.
Primark, le Lefties...
Pero eso dice mucho del francés. O sea, que claro. Cómo consiguen ser elegantes y sofisticados simplemente por su forma de hablar.
Por el acento.
En serio, claro, es verdad, ¿eh?
Sí, sí.
Y vamos a comer un Big Mac.
Big Mac. Sí, es verdad. Sí, sí.
¿Sí?
Yo,
¿sí o no?
No, total.
Totalmente.
Estoy contigo, en la comida igual.
Pues nada, vamos a continuar, pero antes de eso vamos a darnos algunos detallitos importantes, algunos extras de la ciudad de París.
Sí, algunos extras, como por ejemplo la casa de Víctor Hugo, que se encuentra en el barrio de Le Marais. Un barrio que seguramente, si vais a París, lo conocéis. Está en el número 6 exactamente de la plaza de Vosges y es una visita totalmente recomendable porque además es gratuita la entrada. Así que, pues sí. Bueno, vale la pena.
En París, cosa gratis, no hay que decirle que no.
No, por supuesto que no.
Otro parque muy importante, como es el Bosque de Boulogne. Son 846 hectáreas. Para que os hagáis la idea, es muchísimo más grande que Central Park. Si os queda tiempo, si tenéis ganas de seguir caminando y os gusta el tema de los parques, pues un buen paseo podréis dar.
Sí, sí. Está al oeste de París. Tiene hasta un parque de atracciones.
Agárrate.
Y una reserva de animales. O sea que imagínate. La verdad es que está muy, muy... pero muy, muy bonito y es mucho más grande que cualquier parque que haya en París. Así que vale la pena visitarlo.
Si queréis hacer compras, pues hombre, evidentemente, en París son las Galerías Lafayette como el principal centro comercial de la ciudad parisina.
Sí, las Galerías Lafayette, que por cierto, si vais a la parte de arriba de las galerías, tenéis un mirador con el que podéis ver prácticamente una vista panorámica de París y es gratuito. Así que, aunque no vayáis a comprar, subid al mirador.
Y ahora para terminar, dar un paseíto en este caso por la Île de Saint-Louis y la Île de la Cité.
La Île de la Cité, que es donde os hemos ido, os hemos dicho que estaba Montmartre y la Île de Saint-Louis, que también es muy, muy top para ir. Es un sitio que, bueno, son dos islas que tenéis que ir. Son las dos islas típicas que están ahí en medio del río.
Es el río Sena, por cierto.
El río Sena, vais a poder... sí. Bueno, he dicho el río, pero ya, claro. Claro.
Si podéis, lógicamente, sí. También lo podréis alquilar, ¿no? O podréis subir alguno de los de las especies de barquitos que recorren el río Sena para poder echar un vistazo. Suele ser carísimo.
Sí, que tampoco está
de
mal.
De noche, pero mola. O sea, creo que es una oportunidad.
Sí. Que
también es una turistada, pero recorrer la ciudad de noche iluminada.
Sí, hay ofertas también. Podéis encontrar alguna oferta a última hora de plazas que sobran y os dejan buen precio.
Y para terminar, una cosita que sí que está un poquito más lejos, pero si vais con días, creo que merece muchísimo la pena, como es Versalles. Un palacio espectacular con unos jardines increíbles. Arquitectónicamente merece la pena, se puede visitar. Por dentro es una auténtica chaladura a nivel de
estético.
Obras de arte y todas las terminaciones que tiene el Palacio de Versalles. Es brutal.
Muy rococó eso, ¿eh?
Muy rococó, sí, totalmente.
Está ahí.
Al 100%. Muy francés.
Sí, es que no se concibe otra cosa ahí.
Son un poco así.
Sí, sí.
Así que nada, chicos, chicas, este ha sido nuestro repaso, como veis, para poder visitar los imprescindibles de una ciudad increíble. Seguramente, si tuviéramos que enumerar 5 ciudades del mundo, no me cabe duda que París sería una de ellas. Es la ciudad del mundo más visitada. No hay una ciudad del mundo que reciba más turistas que la ciudad de París, lo cual nos hace entender la magnitud de la ciudad.
Decían aquello del síndrome de París, ¿te acuerdas? El síndrome de París.
No.
Los japoneses tenían síndrome de París.
¿Por qué? ¿Qué es eso?
Porque se ve que, creo que era, que los japoneses tenían una idea concebida de París,
¿vale?
Que cuando llegaban allí les decepcionaba y volvían hechos polvo.
Pero porque del rollo venían con las expectativas altísimas.
Claro.
Pues mira que...
Y decían, y mira qué bonito,
cosa,
París.
Que te decepcione París, me
pues les decepcionaba, porque decían que como la ciudad del amor y tal, iban con ese concepto y tal igual, y llegaban y decían...
El amor hay que llevarlo de casa.
Pero se ve que se va así, creo. El síndrome de París.
He flipado.
Luego lo miramos.
Bueno, chicos, vamos a pasar a la siguiente sección. Juli, hace no demasiado... no recuerdo si en el anterior o hace 2 programas aquí en Viajes a Plac hablamos de la ciudad de La Palma, porque hubo una pregunta que había una persona que lo asemejaba, y tú dijiste que tenía toda la razón del mundo, con algunos trekkings de sudeste asiático. Así que le dedicamos el especial a la isla de La Palma.
La Palma, una isla muy pequeña, pero con muchas, muchísimas cosas que hacer, tanto actividades como sitios que ver. Para empezar a introduciros en La Palma, quiero deciros que es una isla de las Canarias, de las Islas Canarias, que en cualquier momento, y esto lo hablamos en el otro programa, en cualquier momento, es una isla volcánica que en cualquier momento, si pega un pedo volcánico...
Se carga Manhattan.
Se carga New York. Porque el tsunami que provocaría arrastraría una ola, bueno, el mismo tsunami... Arrastraría agua hasta el centro de Nueva York, ¿eh?
Y le caería, seguro que alguna papita con mojo le caería, ¿eh?
Hombre... Yo, si estuviera ahogándome en New York,
a mí lo que más
yo lo que haría es sacaría una mano del agua con con una papa con mojo.
Una papita. Muy bien.
Muy bien.
La ciudad de La Palma, una ciudad increíble, en este caso volcanes, bosques, playa, y la denominan la Isla Bonita. Y
por algo será.
Por algo será. Hay una canción que era...
La Isla Bonita.
La
Isla Bonita.
Y además es increíble.
¿Se refiere a La Palma?
No lo sé. No creo,
Fuá,
no, creo que
está
no.
Guay que Madonna,
creo que no.
Con su peca.
Sí, pero creo que no. Creo que era otra isla.
Hemos cantado muy bien, ¿eh?
Muy bien. Sobre todo, estoy muy impresionado porque antes has hablado en francés y ahora...
He cogido un micro y todo, en plan, me he emocionado.
Sí. Siempre que coges un micro, estás igual de emocionado.
Claro que...
Y el... Y el es curioso porque antes has hablado en francés, en un perfecto francés, y ahora en un perfecto inglés. ¿Estoy hablando con un políglota?
Con un políglota... Con un gilipollas.
Sí, pero bien intentado.
Muy bien, vamos a comenzar, Yuli. Háblame de la isla de La Palma, y en este caso vamos a centrarnos lógicamente en importante, como es en Santa Cruz de La Palma, la capital.
Sí, callejear, disfrutar, esto es lo que tenéis que hacer simplemente en este lado de la isla, porque bueno, en la Plaza España, que es renacentista, podréis pasear por el barrio de La Canela, por varios barrios que hay allí, edificios muy, muy, muy bonitos. Ese típico blanco canario, uh-huh. Ese típico balcón canario con ese tejadito.
Sí, el
con
balcón ese es tipiquísimo.
Y es precioso, la verdad. Es un sitio muy, muy bonito que vale mucho la pena visitar.
Vamos a continuar en este caso con el Roque de los Muchachos. Lógicamente, La Palma tiene origen volcánico y tanto es así que está reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera a 2.400 metros de altitud.
Sí, es un lugar privilegiado porque al haber tan poca, en toda la isla, en verdad, tan poca contaminación lumínica, claro. Se ven las estrellas increíblemente. Así que es posible observar la Vía Láctea de una manera increíble, impresionante. Así que tenéis que visitar solo el Roque de los Muchachos. Se ha puesto nervioso hasta el dinosaurio.
Normal, el pteranodón.
Perdón. El dinosaurio no, el pterosaurio.
El pterosaurio.
Se ha puesto el pterosaurio, se ha puesto nervioso porque sabe que en el Roque puede ver la Vía Láctea perfectamente. Osa mayor, osa menor, ¿te imaginas verlo ahí?
Las estrellas, para los urbanitas como nosotros, cuando las podemos ver como se deberían ver, te explota la cabeza, ¿eh?
Es increíble.
O sea, yo recuerdo en Marruecos, en el desierto, mirar para arriba y decir... Qué triste, que con la edad que tengo...
Qué triste mi ciudad, ¿eh?
No he visto... Que no lo he visto. O sea, no había visto esto... Así, jamás, o sea, nunca había tenido esa imagen.
Sí, yo me acuerdo en Colombia, en el desierto colombiano, lo mismo, fui a un observatorio a observar la Luna y Saturno y no sé qué vimos, y madre mía, fue...
Es increíble, ¿eh?
Fue increíble, o sea, es que es prácticamente puedes andar, sí. Es que puedes andar, hay tanta luz que puedes andar.
Muy
así
bien.
Que no os lo perdáis.
Vamos a continuar andando por la isla de La Palma. Llegamos a un volcán, como decíamos. Es una isla de origen volcánico, el volcán de San Antonio. 654 metros de altura y cuando bajas tienes recompensa.
Sí, porque tienes playita, ¿eh? Justo enfrente tienes la playita de Fuencaliente, que la tienes al lado, justo al lado. Y es un trekking muy sencillo. Ya os decimos, 650 metros es nada. Y las vistas que vais a ver desde arriba, vais a ver toda la isla, es espectacular y vale la pena hacerlo al 200.000%. Ya os digo, es una mañanita, subir, bajar y además luego os podéis refrescar. Qué mejor actividad que esa.
Sí, aquí le dices, he estado en un volcán... Y ahora me estoy bañando en la playa.
Claro, es que es lo que tiene la lluvisilvia, la lluvisilvia, que es un fenómeno meteorológico que se da en La Palma.
Sí,
y,
yo soy todo oído, ¿eh? La gente de Viajes a Placa aprende muchísimo con nosotros. ¿No lo digo por broma?
Sí.
Yo te lo prometo, yo estoy aprendiendo un montón de cosas mientras hacemos el podcast.
Pues, por ejemplo, esto. Que puedes. Hay muchas, muchas similitudes con lo que decíamos antes, ¿no?
El
sudeste asiático, y es por eso. Porque esa bruma, esa pequeña bruma de boira. ¿Cómo se llama boira?
Niebla.
¡Ay! Niebla.
¿Sí, no?
Sí, niebla.
Madre mía. Vamos a continuar y en este caso vamos a llegar a unos pueblos que están situados en el norte que son muy, pero que muy bonitos, como son San Andrés y Sauces, y alberga el Bosque de los Tilos, que también es reserva de la biosfera.
Sí, sí, y de eso hablábamos, ¿no? De la laurisilvia. Precisamente en este bosque lo podéis apreciar y lo podéis disfrutar, porque aquí sí que vais a disfrutar. Es un bosque increíble, perderos por allí, haced todos los senderos que hay, no escatiméis en perder un día o dos aquí, porque realmente vais a disfrutarlo mucho, mucho, mucho. No os lo perdáis.
Hablemos de la playa, porque lógicamente hablamos de una isla, tenemos que guardar un momento para poder relajarnos y poder pegarnos un baño, y evidentemente playa de arena negra que se denomina la playa de Chentibe.
Sí, y hay varias playas muy muy buenas, ¿eh? De hecho, todas las playas de allí, pocas vas a encontrar con arena blanca, también te lo digo.
Yo cuando era chiquitico que fui y me llamó mucho la atención.
¿El qué?
Cuando era niño.
¿Pero fuiste a dónde?
Fui a Tenerife.
A Tenerife.
Pero también te llama muchísimo la
atención. A Tenerife sí que vas a encontrar alguna de...
Sí, y algunas muy espectaculares, sí, que también haremos algún programa dedicado directamente a Tenerife. Vamos a continuar y en este caso llegamos al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, que ya solo por el nombre merece la pena, sobre todo pensado para la gente que evidentemente quiere realizar un paseo y quiere hacer un trekking.
Sí, porque allí, si algo destaca, son los trekkings, las cascadas, perderse. Otra vez lo mismo, ¿eh? Es una isla especial. También encontráis playa, porque por supuesto hay muchísima playa, obviamente, pero para los amantes del trekking es una isla que os va a alucinar. Además, ¿qué mejor, Carlos, que durante el día hacer trekkings, estar cansadísimo y al final del día irte a la playa a bañarte? Después de todo, de estar todo sudado y todo cansado. Y un pescadito, claro.
Fantástico. Vamos a continuar, Juli. Llegamos a unas piscinas naturales, en este caso denominadas de la Fajana, que se encuentran en Barlovento. ¿Qué lugares? Qué nombres más bonitos.
Es que los nombres son bonitos, te dan ganas de ir, ¿verdad? Mira, pues si ves el sitio,
alucinas.
Las piscinas naturales son brutales, visita obligada también. Ya os digo, es una isla muy pequeña. Ojo, porque es una isla que en 3-4 días puedes hacer muchísimas actividades, ¿eh? Muchísimas.
Ojo,
y no pararíais.
Ojo que nos quedan 2 semanas de vacaciones, ¿eh?
Sí, sí. Yo aquí lo sueltas, ¿eh? Aquí lo sueltas.
Ojo
con La Palma, ¿eh?
Ojo, una semana a Finlandia y 3 semanas a La Palma.
Hombre, La Palma una semana, sí que lo hacemos todo, ¿eh?
Joder, lo hacemos
porque
todo.
Mira lo que podemos hacer, Carlos. Actividades.
Venga, dime, ponme los dientes largos, por favor.
Podemos ver vista de cetáceos, o sea, avistamiento de cetáceos.
Eso siempre está guapo.
Que
ver
está guapísimo, las ballenitas.
Las
bicis en los volcanes. Puedes coger bici y hacer a través de los volcanes con bicis.
O sea, partir de los dientes.
Sí, bueno.
Pues, ¿a quién no le gusta?
Puede ser. Puedes hacer también quad, buggy.
Muy bien.
Puedes ir
me
buggy,
gusta
buggy,
mucho
¿eh?
Ese tipo de vacaciones, tío. De actividad por la mañanica y lo
kayak,
que decías, y luego playa.
Te recuerdo que aquí también puedes hacer kayak. Y te recuerdo el Riva de Sella, ¿eh?
Pues yo soy un especialista del kayak.
Sí, es verdad.
Hubo un momento en el Riva de Sella que yo creo que la gente que nos vio dijo, estos deben ser...
Profesionales.
Olímpicos.
Sí.
De verdad,
Hubo 2 o 3 segundos que tuvimos la barca recta,
pero...
que esos 2 o 3 segundos, si nos ve alguien, dicen, buah.
Pero de
profesionales.
Pim, 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 pim.
Sí,
¿eh?
Sí. Por eso, gracias a eso, llegamos al final.
¿En serio? En un momento que dije...
En unas irrisorias 10 horas.
Casi. 10 no, pero 3-4 horas nos tiramos,
por
¿eh?
Por ahí, sí, por ahí. Y no se me olvide decir que también puedes hacer parapente, ¿eh?
Muy bien, en el hierro también. Es que claro. Es muy guay.
Que puedes hacer de todo. Por eso, tierra, mar y aire. ¿Qué más queréis?
Fantástico, de verdad. Somos muy fans aquí del archipiélago canario. Se come muy bien. La gente es extremadamente amable, muy divertidos. Muy económico en comparación con otros destinos, aventura, playas, naturaleza, flora, fauna, de verdad, un rincón fantástico como es la isla de La Palma y ahora aquí ya tienes toda la información.
Ojo, y te olvides una cosa, y barato,
y barato
porque además
sí.
Es un destino que es bastante económico, así que lo tenéis todo para ir. Vale, Carlos, y hoy vamos a hablar en esta sección sobre chaquetas impermeables, porque para ir a la montaña lo que necesitas es una buena chaqueta impermeable.
Muy bien, entre otras cosas.
Entre otras cosas, pero sobre todo calzado y chaqueta, eso sí.
Sí, porque aquí en Viajes en Plan tenemos la intención, ya veréis que en diferentes programas hemos hecho algo parecido, ¿no? Ya os hablamos de las zapatillas, os dejamos una tarjetita, hablamos de mochilas y de diferentes complementos para tu viaje que vas a necesitar. Y como decía Juli, si vas a la montaña es muy probable que necesites protegerte del viento y sobre todo poder protegerte de la lluvia. Y en este caso vamos a daros una serie de tips y unas recomendaciones desde aquí.
Sí, porque lo más importante para escoger tu chaqueta es el uso que le vas a dar. Es decir...
Y que esté todo guapa.
Y que esté todo guapa. Pero principalmente...
El uso.
El uso, porque te vas a gastar un dinero. Entonces, ¿qué uso le vas a dar? ¿Alguna caminata y algún día que llueva por la ciudad?
Eso sería para mí.
pues entonces no te gastes más de 120 euros. Perfecto. O 140 euros.
Que no son pocos, ¿eh?
No son pocos, pero te hablo de una chaqueta duradera.
Buena,
que,
una buena chaqueta.
Que sea buena. Eso sí, si hacéis más montaña, pues tendréis que compraros una chaqueta de tres capas para que en la montaña, pues, os dure más. Sobre todo, son mucho más caras, pero evidentemente la durabilidad y el confort es mucho mayor. Hay tres tipos de chaquetas, las de dos capas y media y tres capas. Depende de qué uso le queráis dar o de qué sitio vayáis a hacer los trekkings, pues podéis escoger una o podéis escoger otra. De la dos es la que sería más, más light, digamos, la que tiene dos capas, transpira un poquito más. Y la de tres capas es la más dura, la que es para hacer alto montañismo, etcétera.
Bueno, aquí lo que haremos es que os repartiremos un poquito de cada una para que tengáis toda la información posible y sepáis cuál es la que más se ajusta al final a vuestras necesidades. Comenzamos en este caso con la primera chaqueta, y agárrate con el nombre del fabricante, Trango, y es la Trango World TRX2 Shell Pro. Ojo, que esto ya es para gente un poco pepino, ¿eh? Alta montaña.
Sí, alta montaña, tres capas, y no olvidemos que Trango es una muy buena marca en calidad-precio, muy muy buena marca. A mí me encanta esta marca porque tiene un rendimiento muy bueno, muy bueno. Yo he tenido bastantes chaquetas y bastantes pantalones en concreto de esta marca y me han funcionado muchísimo. Mirad, esta chaqueta está diseñada para deportes invernales, muy muy impermeable, transpirable, y la calidad y la resistencia a la abrasión es brutal. Así que es una muy muy buena chaqueta para cuando queráis hacer un trekking de, por ejemplo, 5.000 metros.
Y esto cuesta más o menos unos 300 euros. Os recordamos que cada uno de los productos los vamos a dejar aquí debajo en la descripción, por si queréis echar un vistazo, por si lo queréis comprar, pues podéis echarle un vistazo y a un clic de distancia para poder comprarlo. Vamos a pasar, Julia, a otra chaqueta, y en este caso nos vamos a ir a un fabricante bastante conocido, incluso por ropa de calle, que ha cogido cierto aire en los últimos años, de ropa un poquito más sport y casual, pero centrado lógicamente en la montaña, ya que su origen es noruego. Hablamos de Helly Hansen.
Helly Hansen es un fabricante, como bien dices, noruego, y también en calidad-precio. Y sobre todo, esta chaqueta en calidad-precio es de las mejores.
A mí me gusta mucho el diseño de Helly Hansen.
Eso sí, son dos capas, ¿eh? Son dos capas. Bueno, o sea, es un poco...
Para mí valdría.
Para ti te vale.
Yo no hago alta montaña.
Pero está muy bien porque es lo mismo, es muy transpirable, resistente al agua muchísimo, para ciudad va muy bien, y para pequeñas excursiones para la montaña que quieras hacer, como por ejemplo estas típicas que te vas a 2.000 metros, etcétera, a cualquier laguito de por aquí de los Pirineos que está un poco más hacia abajo, perfecto, no pasaréis frío, la verdad, con un forro polar dentro, perfecto.
El modelo concretamente es el Crew Hooded Mid Layer, ¿eh? Como os decimos, relación calidad-precio, viene con forro polar Polartech y costaría un poquito menos, 250 euros respecto al anterior. Pues bueno, te ahorras 50 euritos teniendo en cuenta eso, ¿eh? Que la impermeabilidad no será tanto como el anterior.
No, la verdad que no, pero os sirve de sobras, ¿eh? Ya os digo, es una opción muy muy válida si lo que queréis es hacer trekkings, pues, de fin de semana.
La siguiente chaqueta que hemos seleccionado en este caso está pensado para la gente que quiere correr. También es un detalle importante porque podemos hacer un trekking, pero también podemos hacer alguna carrera por la montaña. Y en este caso nos vamos a ir al fabricante Arc'teryx, que no
Arc'teryx. Arc'teryx, y no está Orc'Velix, que si lo hubiesen hecho, quizá, ojo,
está
bastante
guay.
Hostia, tenemos que borrar otra cosa, ¿eh?
Han dejado
otra idea, ¿eh?
Una oportunidad y la han dejado pasar, ¿eh?
Sí, sí, era buenísima la oportunidad. Pero esta marca, Carlos, sí que ya te pega un poco más el palo, bueno, ¿eh? Esta marca es un poco...
A mí me pasa, cuanto menos las conozco, que son más caras.
Ya, claro, sí, sí. Porque
esto
son
es así,
muy específicas.
Claro.
Esta marca es muy específica de montaña, tiene unos productos que son de una calidad increíble, y esto es una chaqueta, como bien dices, para hacer running de tres capas, muy muy ligera, tiene forro polar, tiene una capa de resistente al agua que es muy muy buena, y realmente parece que no lleves nada. Es una chaqueta de estas que es nada, no llevas
cuesta
nada.
La broma
está alrededor de los 500 euros. Pero es una muy buena chaqueta, ¿eh?
No, ya puede ser buena, ya.
Ya, pero... Es que lo bueno es que de estas chaquetas es que sí que es verdad.
Y te vale por toda la vida. Esto
que
sí.
Eso es la verdad.
Es
ahí,
cierto.
Es.
Sí, sí.
Ahí es. Incluso las costuras.
Yo
es
que tengo una chaqueta... Para que se me decoloró por un fallo mío. 100% mío.
Sí.
Pero mamut. Yo sigo teniendo una mamut bastante
claro.
Pepino, ¿eh?
Que mamut está muy bien.
Está muy bien.
No sé si hay en la lista nada de mamut.
Bueno.
Pero podemos decir alguna. Pero os recomiendo las chaquetas de mamut.
Están de
es verdad, porque la ropa de mamut...
Yo no sé
mamut,
cuál es el modelo, pero la tengo hace 5 o 6 años.
Pues no es barata mamut, ¿eh?
Ya lo sé, claro.
No es barata.
¿Y sabes quién me regaló ese equipo? Mamut. ¿Hablando de montaña?
Mamut. Ah, sí, sí que sé quién te lo regaló.
Jesús Calleja.
Jesús Calleja lleva mamut, pues algo...
El montañista.
Algo Jesús sabrá Calleja, él. Algo sabrá él.
Fuimos a un evento y nos regaló él unas botas. Uno, él. Se lo dieron para nosotros.
A lo mejor botas, te lo compró él. Y a lo mejor y si bajó él a comprártelo...
No lo creo. Unas botas, unos pantalones y una chaqueta. Y todo eso lo sigo teniendo y como primer día. La verdad que funcionan de puta madre.
¿Y no cuánto hace? Porque yo esa chaqueta veo que rula por tu casa desde el 93.
6 años, fácilmente.
Pues mira, imagínate.
Y se me decoloró por culpa, por fallo mío.
Pero ya te digo esto, que si os gastáis un dinero...
Decir, te puedo decir una anécdota que me pasó con esa chaqueta. Fíjate, sí, qué tontería.
Favor, por favor.
Fuimos con una marca, ¿vale? Uh-huh. Para hacer un evento, estuvo muy guay, para hacer una prueba fotográfica en montaña, lo cual es una idea cojonuda, ¿no? Para hacer fotografías un poco distintas.
Sí.
Nos dan el equipo impermeable y el fabricante, que no lo diré, tuvo la idea de serigrafiar su marca en la chaqueta. Y evidentemente, luego llovía y estábamos totalmente secos, menos en el lugar donde habían cosido el fabricante.
¡Hostia!
Y ya me
claro, había traspasado.
Poniendo cinta aislante y todo para que cuando si volvía a llover, que no me calara.
Hostia, fallazo ahí increíble del fabricante,
¿eh? Pensaron, dijeron, aquí le pongo la marca, que estaba muy guapo y le quedaba guay.
Ya, pero eso es impresión.
Un poquito.
Claro, sí, impresión. Si pones, sí. Si perforas,
eso pasó,
pues sin capa. Sí, sí. Perdió 2 capas de golpe.
Sí, seguramente.
Si eran 3, perdió 2. Seguimos, Carlos, y ahora llegamos ya a una de las últimas chaquetas que es de una marca que a mí me encanta. Sobre todo los frontales que tiene esta marca. Muy son bien. Muy, muy buenos.
La lucecita y la
frente. Lucecita para bajar corriendo por la montaña o por donde sea por la noche, que es Black Diamond.
¿Por la noche en tu casa?
Me pongo eso.
¿Te pones un frontal para ir al lavabo?
Sí. Lo tengo siempre en la mesilla de noche.
Está guay, ¿eh?
Tengo...
ya verás. Agárrate, Manuel.
Tengo...
No, dilo. Dilo.
Tengo el cargador del móvil.
¿Sí?
Y
¿Ya te has puesto cargador inalámbrico que te di?
Sí, me lo he puesto. Que sí, me lo he puesto.
Los ojos y dímelo.
Que sí. Que sí, tío, me hace reír. Pero es que Carlos tiene una cosa. Que es que es muy altruista y me regala muchas cosas de tecnología. Y él se piensa que yo no las uso porque no me voy a usarlas. Pero claro, ¿qué voy a ir con el cargador inalámbrico
no,
en el bolsillo?
Eso, no digo eso.
No, es verdad. Mira, vale. El patinete.
Black Diamond Sharp End.
Menos.
Buah, el nombre está bastante guapo.
Está muy guapo, está muy guapo. La verdad es que es un fabricante.
Que te meten después. Pero...
Tampoco es tanto, ¿eh? No, bueno. Ya verás que no. Pero es
¿Hay alguna chaqueta Xiaomi?
Sí, hay chaqueta Xiaomi.
Vale.
No está detallada aquí, pero hay chaqueta Xiaomi, ¿eh?
De montaña.
Oye, ¿por qué no hacemos un día productos de Xiaomi para llevarnos?
Hombre, no hay muchas cosas, pero podríamos hacerlo.
Bueno, porque no Xiaomi es buenísimo.
No se me ocurren... Bueno,
ahí, ¿eh?
Le daremos una vueltecita.
Ya le daremos una vueltecita, porque está muy económico, la verdad. Chaqueta, transpira muy bien, lluvia, estaréis protegidísimos. Es una chaqueta que sí que es verdad que no es una super chaqueta para alturas muy, muy heavies, pero es una muy buena chaqueta. Creo que es de 2 capas esta, Carlos.
Muy bien, vale.
Y de 2 capas ya está bastante bien, porque es lo que os decíamos, ¿eh? Dos capas y media, tres capas. Chaqueta de ciudad o para trekkings cortos. Es una chaqueta que os costará un poco más cara al ser de dos, aunque sea de 2 capas.
¿Cuánto más cara?
400 euros.
Bueno. Bueno, hemos enseñado uno de 250 hasta los 500 euros de la máscara.
Yo creo que ya está bien. La gente ya puede tener una idea de qué es lo que se
bueno,
puede
bueno, es material de montaña. Al final sí que es verdad pensar en eso, ¿eh? Como más que las zapatillas.
Es una inversión.
Tiene un desgaste que cada X tendrás que cambiarlo. Pero una chaqueta impermeable, salvo desgracia, salvo que se te rompa o que la pierdas, es una chaqueta para toda la vida. Ya os digo, yo
totalmente.
Tengo una, llevo 6 años y está como primer día y sigue funcionando perfecto. Así que al final es un material que hay que pensar. Es como la mochila para hacer un viaje, que ya hablaremos largo y tendido de las mochilas. Puede parecerte caro, pero sí. ¿Cuántos viajes vas a hacer? ¿Cuántos kilómetros te va a acompañar?
Bueno, yo os voy a decir
que poner un poco en la balanza.
Que hablaremos también de mochilas, porque yo os voy a decir que tengo la misma mochila, he comprado más, pero la que viajo, la gorda, la tengo desde hace quizás 7 años, ¿eh?
Claro,
8.
Sí, sí, totalmente. Así que nada, chicos, esta ha sido nuestra recopilación de las mejores chaquetas impermeables que te puedes comprar. Repetimos, te vamos a dejar un enlace aquí debajo con todos los productos para que le eches un vistazo y si te la quieres comprar, pues lo puedes hacer con total tranquilidad. Bueno, Juli, vamos a continuar la siguiente sección y en este caso creo que está guay porque es una curiosidad. A mí me flipa. Yo cuando voy a un sitio, una de las cosas que siempre pregunto
la gente.
¿Cuánta gente hay? Me gusta saber cuál es rollo la renta per cápita Me gusta saber mucho.
Es un friki, ¿eh?
¿Cuánto es?
Pero eso solo aterrizar.
La edad media de la población.
Madre mía.
Me gusta saber el salario medio. Me gusta saber el alquiler medio de los diferentes países porque me ayuda mucho a comprender muchas cosas socioeconómicas.
¿Esto se lo preguntas al primer tío que pasa por
no,
cuando aterrizas?
No, pero si conozco a alguien, no me da mucho reparo preguntarlo, porque de verdad el tamaño, bueno, la extensión,
sí, claro, pero
la población, lo que comen, lo que cobran, lo que cuestan las cosas, me gusta, ¿no? Porque luego comparo con donde vivimos y me ayuda a entender cómo vive la gente y demás.
Está muy bien, la verdad es que es un análisis bueno, sí, sí.
Y hoy, Juli, venimos con un detalle bastante curioso. Vamos a deciros los 10 países más poblados del mundo. Algunos de ellos te los puedes esperar. Cuando escuches la cifra seguramente te va a explotar la cabeza.
La India.
Y estos son parte del viaje, pero oye, planear un destino teniendo en cuenta su magnitud y la densidad de población, pues también puede tener sentido.
Sí, sí, la verdad que sí. Seguro que vas a decir China y la India. Y
menuda sorpresa, pero la gracia
obviamente
después, ver qué hay después de todo.
Pero
eso,
yo no lo sé, no estoy seguro. Yo estoy muy a la expectativa con tu sección.
Bueno, vamos a comenzar y en este caso vamos a empezar por la China. El país más poblado del mundo actualmente tiene más de 1.500 millones de habitantes. Por algún motivo le llaman el gigante dormido o el gigante asiático. Ocupa la primera posición con bastante holgura y seguramente, si hablamos del propio país, es uno de los países culturalmente con más historia, con un bagaje cultural más grande, y también es un país de mucho contraste. Encontraremos ciudades súper tecnológicas, encontraremos pueblecitos que todavía mantienen la esencia de la agricultura, que gran parte de China, sobre todo en la zona interior, suele ser así. Y sin lugar a dudas, si tenéis un mes de vacaciones, creo que un recorrido por China debe ser uno de los mejores viajes que se pueden hacer.
Seguramente sí, Carlos, porque como bien dices, una de las maravillas del mundo está allí, que es la Gran Muralla.
Yo tenía la oportunidad de hacer un pequeño tramito.
Pues tú has ido, yo no he ido a la Gran Muralla de China. Yo
a Beijing,
de
Shanghái.
Yo Shanghái sí, Shanghái sí que fui y la verdad es que es espectacular. Sí, sí.
Desde aquí os recomiendo sobre todo eso, Pekín es una ciudad increíble.
¿Te gustó más Pekín que Shanghái?
Es que es muy diferente, pero es que a nivel cultural
Beijing muy guay,
está muy guay, pero a nivel de monumentos y la plaza de Tiananmen, no sé, tiene cositas muy guays. Luego Hong Kong, también la recomiendo.
Pero Hong Kong ya no es China. Hong Kong ya no es China.
Bueno, no, pero sí.
Ah.
O sea, es una república independiente.
Como
pero
Taiwán, como Taiwán.
Sí.
Tú dirás un taiwanés.
No, no, claro,
que es chino.
En Hong Kong hay de todo, o sea, no tiene nada que ver. Es totalmente tecnológica, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Medio bar.
Te hemos entendido.
Después de China, vamos al siguiente país. Y aquí Juli sí que nos va a contar algunos de los principales detalles. Hablamos de la India y aquí llegamos al 1.38 millones de habitantes. Se dice que en el 2050 la India sobrepasará a China como país más poblado del mundo.
Porque yo cuando fui a India ya vi que estaba descontrolado. O sea, había tanta gente. Yo dije, esto no puede ir bien en la vida. Pues había es que hay muchísima gente en la India, muchísima. O sea, no me extraña que esté en esta lista porque es que yo lo hubiese dicho, vamos, el primero. Lo hubiese dicho antes de densidad de población, lo hubiese dicho antes que China.
Es que claro, ahí voy yo. O sea, China tiene más población, es un país más extenso,
claro.
Pero para que te hagas una idea, la densidad de población de la India es de 664 personas por kilómetro, mientras en China son 100 y pico.
Por eso te digo.
La densidad de la India es una chaladura.
Por eso te digo, si yo no podía ni andar por la calle. Ya ¿ves? Te lo he dicho con conocimiento de causa.
¿Qué vemos en la India? Así rápido. ¿Qué principales ciudades deberíamos visitar?
Pues mira, el desierto del Rajasthan, sí o sí, y Udaipur. Son los dos sitios de la India con los que yo me quedaría. Antes que Varanasi, antes que Nueva Delhi. Sí, sí. Y el Valle de las Flores, que también me gustó mucho, que está en el norte, tocando al Himalaya.
Muy bien, vamos a llegar al tercer país y en este caso vamos a ir al continente americano. Llegamos a Estados Unidos, evidentemente, con 331 millones. Ojo a la diferencia. O sea,
es abismal, ¿eh?
Hay 1.000 millones más en China y en la India y luego ya llegan el resto, el pelotón.
Sí.
O sea, India, China, son prácticamente un universo. Y llegamos a Estados Unidos, en este caso.
Que en extensión
es gigante. Es bastante grande y tenemos una densidad ridícula, 36 personas por kilómetro cuadrado. Es una auténtica chaladura.
Claro,
y si hablamos de Estados Unidos,
está mucho desierto ahí.
Nueva York, Los Ángeles, California, Nevada, Alaska, Utah, para la gente que le gusta la montaña, Yellowstone. Es un país increíble y también es un road trip que no puede pasar por alto.
No puede pasar por alto y yo tengo muchas ganas de hacer un road trip por Estados
Unidos.
La Ruta
66.
La Ruta 66 estaría muy bien, pero ya, yo me sabes que me gusta salir un poco de lo clásico y me gustaría ir a hacer otro tipo de ruta. No sé, pero me gustaría hacer otro tipo de ruta. Cruzar Estados Unidos para llegar hasta Canadá.
Estaría guapísimo, ¿eh?
Estaría
Canadá,
guapísimo.
Montañica, muerte, ¿eh?
Canadá, cruzar Canadá para llegar hasta Alaska. Ojo, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Ojo. Voy a estar así hasta que acabe el programa. Ojo, ¿eh?
Continuamos con el cuarto país y llegamos a un país que conocemos también muy bien. Y hablamos de Indonesia. En este caso tenemos una población de 273 millones de habitantes, una densidad de población de 151 personas por kilómetro cuadrado, algo parecido a China. Y de Indonesia, ¿qué podemos recomendar?
Hombre, tú puedes recomendar el transporte.
El transporte, todo lo que quieras. Y Sulawesi en su totalidad.
Y Sulawesi en su totalidad, sí, es verdad. Yo, pues mira, recomendaría Sumatra y Sulawesi. Yo he ido dos veces a Indonesia. En una visité Bali y Lombok y en la siguiente hice Sumatra, Sulawesi y Java. Y os recomiendo...
¿Y Bali? Bali es como un destino Bali... para todo el mundo... Bueno... Está como muy de moda.
Claro, yo fui hace mucho.
Barato, es fácil.
Yo fui hace mucho a Bali. Fue mi primer viaje solo.
Fíjate.
Yo lo dije el otro día. Fue mi primer viaje solo. A Bali y a Lombok.
También habría que hacer una guía, ¿eh? Porque la gente está muy engorilada.
Y sobre todo, si vais a Bali, no vayáis a hospedaros al. Hostia, ahora sí que se ha caído, ¿eh?
El dinosaurio está para tirarlo, ¿eh?
Se queda así hoy. Bali. Sobre todo, no os hospedéis en la parte sur, ¿eh? En la parte de Kuta. Que eso es como Lloret de Mar aquí o como...
O las pipi o
ese, bueno, o, cráneo, o sea, sí, ultra turístico, todo lleno de australianos en un estado...
De alcohol
dudoso.
Vamos a continuar y llegamos al Ecuador, al quinto país. Y en este caso vamos a centrarnos en un país también para los amantes de la montaña, como es Pakistán, con 220 millones de habitantes para el puesto número 5. Y os digo, un país... culturalmente también muy rico y otra vez pensado por y para la montaña.
Ojo, y campeones de no sé si son campeones del mundo, pero son buenísimos en cricket. No, en cricket, en hockey hierba, ¿no? Hockey hierba son
sí,
buenísimos.
Sí,
estos deportes son buenísimos. Sí, la verdad que sí.
Llegamos al puesto número 6, un país que también tengo un montón de ganas de recorrer, un país que he tenido la oportunidad de visitar, la ciudad de Sao Paulo. Hablamos de Brasil, con 212 millones de habitantes, selva, el Amazonas. Río de Janeiro, Sao Paulo, un país muy rico.
Sí, Brasil es un país sin duda, sobre todo el Lençóis Maranhenses, no sé si lo conocéis, pero está en la parte norte de Brasil, que es un desierto con unas aguas así como cristalinas que se forman entre las ondas de la arena. Es muy belo. Hay que ir al norte justo por si vais en una ruta al norte y acabáis en el Amazonas brasileño, es una ruta muy bonita de hacer. Yo, Sao Paulo, me lo han recomendado, la verdad. De las ciudades de Brasil, me han recomendado Sao Paulo y me han recomendado Río de Janeiro. Pero yo no he ido a ninguna de las dos,
Sao
lo tengo
Paulo
que decir.
Culturalmente es muy guay, pero sí que es una ciudad muy de negocio.
Sí.
O sea, todos son rascacielos, hay una zona financiera muy, muy importante y sobre todo es uno de los motores económicos de Brasil, sí. Y fui por una presentación tecnológica.
¿Te gustó?
Y me quedé 5 días más.
¿Te gustó?
Estaba bastante guay. Sí.
Ah, y me acuerdo que fuiste.
Sí, haciendo demasiado, hace un par o 3 añitos. Fui a Sao Paulo y la verdad que fue una experiencia. La verdad que me lo pasé muy bien, comí muy bien y genial. Además iba con mucho miedo. Brasil, ya verás.
Sí, bueno, esto siempre te dicen lo mismo cuando dices, me voy a Sudamérica y todos te dicen, no, pero ¿por qué te vas solo a tal? Y al final la gente es la gente. La gente es buena.
Llegamos al número 7 y vamos a seleccionar uno de los países. Bueno, seleccionar. Esto va por orden. Aquí nosotros
aquí
no
decimos
nada.
Sí, aquí no.
Uno de los países africanos con mayor población. Ya siempre decimos que África es el gran desconocido y nos situamos a un país como es Nigeria con 206 millones de habitantes.
Joder.
¿Qué me contarías de Nigeria? Porque también es una de las perlas de África.
Amunike. Eso es lo que te contaría de Nigeria.
Tienes un amigo que es un especialista de Nigeria, de África, me dijiste el otro día.
Sí, un amigo que es experto en Nigeria. Ha ido muchas veces y sí, porque...
Le pediremos información cuando hagamos una guía nigeriana.
Sí, se ve que hay mucho... Creo recordar que era algo de vino. ¿Puede ser que haya algo de vino en Nigeria? lo miraré. Lo miraré y os lo aseguraré. Pero Nigeria, para mí es una completa desconocida, la verdad. No desconocía este dato.
Nos documentaremos y lo haremos, pero es uno de los países más vastos y con mayor densidad de población. Llegamos al número 8 y en este caso tenemos un vecino de la India. Y es que por esa zona la población es,
ahí crecen,
es muy
como...
vasta.
Sí.
Ahí los anticonceptivos igual no funcionan demasiado. La cuestión, Bangladesh. Nada más y nada menos que 164 millones de habitantes. Si te gusta la India, pues Bangladesh comparte gran parte de cultura, de orografía y demás.
Sí, sí, sí. La verdad que Bangladesh es un país que el otro día, precisamente, me preguntaron en una pregunta, nos preguntaron,
sí,
¿cuál
qué
es
país, sí,
qué país no irías nunca? Y dije Bangladesh.
Bueno, pues oye, no pasa nada.
Pero sí, es una realidad. No sé por qué. La verdad es que no me atrae mucho, pero es muy, muy parecido a la India. Lo que pasa es que, eso sí, tiene bastantes menos infraestructuras que la India.
Agárrate, porque hemos tenido que llegar al puesto número 9 para poner el primer país del continente europeo. Hemos hablado de África, hemos hablado de América, hemos hablado, en este caso, de Asia en su totalidad y, lógicamente, con China y con la India como grandes protagonistas. Pero en el puesto número 9 nos encontramos
madre
a Rusia.
Madre mía, lo que viene, claro.
La madre Rusia, un país también bastante desconocido, un país al cual le tengo unas ganas increíbles. 145 millones de habitantes, Moscú, San Petersburgo, Siberia y, seguramente, con el tren transmongoliano, uno de los viajes más interesantes que puedes hacer en Europa.
Pues sí, la verdad, es un recorrido genial el que hace el tren y yo, de verdad que es un recorrido...
Viajazo.
O sea, sí, 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 es viajazo, ¿eh? Yo a mí, por ejemplo, lo que has dicho, en la zona, sobre todo cuando, no tan nevado, me gustaría ir en verano, no,
hombre,
en la zona nevada,
no hay necesidades,
porque es que Siberia en invierno puede ser un infierno, ¿eh? Paradójicamente, sí, sí, puede ser un infierno. Pero Siberia es uno de los sitios que le tengo más ganas de todo el mundo, ¿eh? Y si pues tú le tienes ganas, ya sabes, tenemos que ir a Siberia.
Sí, sí.
Ahí también hay huskies.
Y llegamos al... ¡Ay, pues no mames! Llegamos al puesto, pinche... no manches.
¿Qué dices? ¿No será Uruguay?
No.
¿No será...?
¡Ah, no!
Por el ¿Ah, no? ¿Será...?
México.
México, güey.
¡Ay! Nuestro país querido.
Es que tus imitaciones mexicanas...
Nuestro país amado, la
no, si sigues imitando así a mexicanos, no nos dejarán entrar la próxima
sí,
vez.
Sí, pues
sabes, ¿no?
Lo hago con mucho cariño porque los quiero
mucho. No, sí, cariño lo hace, pero lo hace fatal.
129 millones de habitantes.
Pues son muchos, ¿eh?
Son muchos.
Y también lo vimos, que en las ciudades...
están
ciudades
bastante pobladas.
Están
sí,
bastante pobladas.
Ojo, ¿eh? Que la parte central que recorrimos en
ya
coche y demás, vimos... kilómetros,
sí,
y
sí,
kilómetros
es verdad.
De la nada, ¿eh? De
por eso está en el puesto que está. Es que si no, estaría entre los primeros.
Tanto así que tiene únicamente una densidad de población de 66 personas por kilómetro cuadrado, lo cual vuelve a hacerme explotar la cabeza con la densidad de población que es la India.
Sí, sí.
Era de 400 y pico, es una auténtica...
Es que te lo he dicho, era...
Uh-huh. Y México es un viaje que hicimos este señor y yo hace no demasiado, que vamos,
¿sí?,
a deciros. Ciudad de México, recorrimos la zona del Yucatán, nos fuimos también al sur, visitamos Puebla, visitamos Oaxaca, un país espectacular en cuanto a cultura, maya, azteca, gastronomía, un país imprescindible y que justo es el 10º país más poblado del mundo.
Pues sí, pues ya estamos tardando en hacer una ruta por...
Lo haremos.
Por la
Ribera. Haremos el por lo menos nuestro viaje a México.
Nuestro
luego
viaje. Luego cada uno
norte,
que... Claro, claro.
Nos
sí, sí.
Así que nada, chicos, estos son los 10 países más poblados y si tenéis un poquito de curiosidad, únicamente como apunte, el 11 es Japón y el 12 es Etiopía. Estos serían los países más poblados. Como veis, una lista, porque además de daros el datito, os hemos dicho un poquito los principales lugares, los más hub o los más típicos de cada uno de ellos.
Vale, Carlos, hasta aquí hemos llegado en la sección de los países más poblados del planeta. Y ahora, ¿qué te parece? Si pasamos...
Cuando cierro la tablet...
Ya sabes lo que toca, ¿no? Tu sección favorita.
También.
Cierra la tablet
hoy
y piensa.
Hemos hablado de comida, ¿eh?
Sección favorita. Bueno, hace días que no hablamos de comida.
No, la semana pasada hablamos de Portugal.
¿Ah, sí?
Claro.
Portugal.
Portugués.
Ah, sí, verdad.
¿No te acuerdas?
Verdad, es verdad.
Claro.
Ah, sí.
Claro. En el programa especial y casi monopolizado por un país como era Finlandia.
Es verdad, sí, sí. Que vamos a ir, ¿eh? Eso
sí, sí, sí,
está clarísimo. Bueno, vamos a hablar no de Finlandia, sino de vuestras preguntas y nuestras respuestas. Vamos allá, Carlos. ¿Qué soléis utilizar para comprobar la fiabilidad de un sitio donde vais a comer?
Yo
tú,
sí
lo,
que
tú lo haces siempre esto.
Yo
lo que
tiro
vas a decir
mucho. O sea, no soy un obsesivo de irme al que más estrellas tiene,
sí,
en Google Maps, pero afortunadamente creo que las valoraciones en internet están para utilizarlas. Y por norma general, cuando tiene muchas votaciones, cuando tiene muchas estrellas y demás.
Y pide lo que pide siempre en el Google.
Ah, sí, yo lo hago. Podéis hacer lo que queráis. Yo creo que es importante que valoremos todo, porque al final, cuanto más seamos, mejor lo pasaremos y más información tendremos. Yo siempre hago una fotografía del plato, lo pongo, y hago una fotografía del ticket. Porque hay gente que dice, hay veces que viene la carta ya en Google Maps, sí. Ok. Pero a mí me dice, precio razonable. Precio razonable
para ¿qué es? Tío. Claro, claro. Puede o sea, ser pongo, para un millonario, claro, pues serán 50 o 60 euros por cabeza.
Claro, yo lo pongo. Hemos comido dos personas, 60 euros. Pues luego ya cada uno que decida si le parece claro, caro o no. Pero creo que no cuesta nada hacer una foto del ticket.
Sí, sí.
Yo lo miro. Yo sí que me fío mucho de Google Maps.
Sí. Zona a la que nunca iríais y zona a la que iríais cada año.
Yo que no iría, ya lo contestamos, algunos destinos. Yo que iría cada año, yo me iría cada año una semanita a Menorca.
Yo cada año me iría una semanita a Londres.
Muy bien. ¿Y dónde no irías ni aunque te pagara? Aparte de Bangladesh.
Mira, aparte de Bangladesh.
Busquémonos enemigos. Venga.
Va, busquemos. Bueno, vale. Todos los que nos ven desde Bangladesh seguro que están sí, trinando ahora mismo. El chat. Ya lo dije también.
Ya lo dijiste, vaya, pero enfada con gente nueva. Di alguien. No.
¿Alguien que podría ser?
Di alguien de España.
¿De España?
Di alguna zona de España que no irías. Y yo lo digo también.
Vale.
Me comprometo.
Una
sin, sabiendo que lo que voy a decir. Bueno.
Murcia.
Puede ser. Es que ya he estado ya en Murcia, pero bueno.
Yo también he estado.
¿Y sabes por qué no volvería?
He dicho Murcia, porque si no me dejan volver, ya he ido.
Con 16 años me puse a recoger pimientos. Y fue una experiencia que me hizo un hombre. Y hizo que no le tenga mucho cariño, pero bueno, es una cosa así.
Bueno, yo he dicho Murcia porque por la broma
de
los
murcianos. Por la broma, de Murcia soterrada. Claro, la broma, claro.
La broma.
Macho pijos, queremos.
Chico. Vale, sigamos. Si solo pudieses escoger uno de los siguientes destinos, ¿cuál sería? ¿Suiza? Suiza, no Suecia. Que he dicho Suicide.
¿Vale? ¿Suiza?
¿Austria?
Sí.
¿O Hungría?
Suiza.
Idem, Suiza. Es que está clarísimo, además. Sitios interesantes cerca de Barcelona, una hora y cuarto, que recomendaríais para visitar el fin de semana.
Venga,
pues mira, el Parque Nacional de Montseny, que lo tienes muy, muy cerca.
Aguastortas.
Y Aguastortas está un poco más lejos. Pero bueno, sí, pero Aguastortas está bien. Y está una hora y media, quizá.
Sí.
Y también podéis hacer...
Girona. Girona preciosa.
Y está muy cerca, sí. Estás a una hora y cuarto. Mira, exactamente una hora y cuarto.
Un día Girona y un día te reservas para ir a la Costa Brava y te haces un tramo del Camino de Ronda, que es un caminito que haces por la costa, que la puedes hacer caminando, y en Playa de Aro mismo está súper peatonalizado, o sea, súper fácil de hacer, y es como muy bonito.
Sí, sí, la verdad que sí. Y Cadaqués también, pero está un poco más lejos.
Un poquito más arriba, sí.
Vamos más. ¿Cuáles son los mejores países para disfrutar del Caribe?
Hombre, en el Caribe...
Cuba.
Cuba es espectacular.
A mí me gusta mucho Cuba.
Es que Cuba es un país. Haremos un especial de Cuba, ¿eh? Uh-huh. La Habana y demás, porque es un país increíble. Ahí yo siempre lo dije. Yo perdí todas las fotos de ese viaje en un teléfono que era resistente al agua y se me jodió. Y perdí todas las fotos. En aquel momento no había nube. Y no tengo ni una sola foto de ese
viaje. Bueno, no había nube ni había móviles resistentes al agua.
Sí, sí que habían resistentes al agua, sí, sí.
Y exclusiva. ¿Racaneaste en un teléfono?
Que tenía resistencia al agua.
Ah, que tenía el tuyo.
Sí, que sí. Yo siempre digo lo mismo en tope de gama. Ningún fabricante se hace responsable de la garantía
Cierto,
de un daño de agua, por mucho que tenga resistencia al agua.
No,
así que si
no
se
lo
moja,
metáis.
No reclaméis, porque os van a decir que os acostéis.
Sí, sí. ¿Murcia o Indonesia?
¿En serio?
Te lo juro.
Murcia, por supuesto.
O sea, esto no os he dicho.
Pero está guay.
No he dicho
guay,
la gente
guay,
que era, ¿eh?
Porque así nos sirve para nos sirve para igualar lo que hemos dicho antes.
Vale, sí, es verdad.
Bueno, pones la manga del mar menor.
Y pones Sulawesi.
Y pones Sulawesi.
Y digo, bueno, pues quizá la manga del mar
¿Y
menor.
¿Y dónde te vas a comer un paparajote?
Pues
en Murcia.
Sí, a lo mejor pides un paparajote en Indonesia y te sirve en murciélago.
Puede ser. Mientras pidas un paparajote y no pidas un pajote en Indonesia.
Bueno, en cualquier tampoco te entenderían. ¿Qué países o sitios turísticos recomendarían si buscaran un paisaje de invierno? Pues mira, yo recomendaría Finlandia, que ya lo recomendamos la semana pasada.
Noruega. Fantástico Noruega, tío.
Sí, brutal. Es muy bonito. Y yo recomendaría Nueva York también en invierno, sí, que es tiene mucho rollo. Sigamos. ¿Dos preguntas más?
Dos preguntas más.
Venga, si pudieses viajar a un continente, ¿cuál elegirías? No incluidos Sudeste o India, que son aparte. No sé por qué lo he puesto aparte. Pero
tampoco son continentes. O sea, todo
por eso. Asiático. Quiero decir, que, claro, digo, no sé por qué se ha puesto aparte. Mira, quizá si los quiere marginar como países fuera.
Si yo pudiera escoger un continente del rollo, venga, voy a hacer África, pero por el hecho de que soy un gran desconocedor y en algún momento solo conozco el norte de África, que es espectacular, pero tengo ganas de descubrir África, entonces me obligaría, venga, iría a África.
Yo Oceanía, porque tengo unas ganas locas de ir a Nueva Zelanda.
Muy bien.
Y
última pregunta. The last question. The last dance.
Chicos, lugares favoritos.
Si fuera Michael Jordan, a la pregunta haría. I took it personal.
Chicos, lugares favoritos de Bélgica. Yo me quedo con Gante.
No he estado en Bélgica.
Ah, pues yo me quedo en Gante. O en Amberes.
Habría que hacer un recorrido.
Bélgica está muy bien, ¿eh? Porque hay tres o cuatro ciudades muy bonitas.
Prepara una guía de Bélgica.
Prepararé. He dicho Gante, pero también me gusta mucho Brujas, ¿eh? Que Brujas está ahí.
Ya, bueno, pero tienes que escoger.
Hostia, que quizá me he apresurado diciendo Gante, ¿eh?
Me da igual.
Ah, ¿tienes que escoger una?
Escoge una.
Brujas.
¿Harás una guía de Bélgica?
Haré una guía de Bélgica.
¿Harás una guía de Brujas en particular?
Mira, es que Brujas en particular bien merece una guía. No es... Bélgica, por ejemplo, es un país para ir 4 o 5 días. Brujas quizá no es para pasar más de un fin de semana. Por eso
es ideal.
Sí, ideal. Además, Brujas, además es muy bonito Brujas, ¿eh?
Tiene aerolíneas low cost, así que total, es el típico destino para poder volar.
Bélgica es muy barato. Es uno de los países más baratos de Europa, diría yo, para volar.
Pues muy bien, chicos, chicas, este ha sido el último capítulo de Viajes Unplugged, como veis, bastante variadito, hemos hecho bastantes secciones muy variadas entre sí, porque aquí tenemos la intención de que tengas información, de que tengas datos relevantes, de que tengas entretenimiento, de que tengas recomendaciones de compras y de que tengas respuestas a todas tus preguntas.
Así es. Así que si hemos resuelto vuestras dudas, dejadnos más preguntitas aquí abajo para responderlas en el próximo programa. Hasta la semana que viene.
Adiós.